Qué gusto estar por acá de nuevo, después de un periodo de vacaciones que tuvimos mi esposa y yo. De mucha bendición, por cierto, hubo mucha oportunidad de compartir la palabra allá a varias personas, se abrieron puertas para el Evangelio de una manera increíble. Entonces, por eso venimos recontentos, sobre todo por eso, ¿no? Más que la playa y el mar del Caribe, que es bien feo y todo eso, por eso venimos contentos. O sea, la verdad, estuvo muy, muy agradable. Y gracias por los que estuvieron orando por nosotros. Siempre es de mucha bendición. Y también gracias, como comentaba el pastor Félix hace 8 días, gracias por todas las personas que están orando por estas predicaciones. Qué importante es tener el sustento de la iglesia en oración, precisamente para poder nosotros compartir bien la palabra de Dios. Pablo pedía oración a las iglesias y él decía para que nosotros podamos compartir el evangelio con denuedo, ¿no? Responsablemente, sin meter cosas de la carne, cosas del mundo, nuestros rollos personales, como decía Félix hace un ratito. Así que gracias a Dios. Y vamos a continuar entonces con nuestro recorrido por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí está el lema de la carta: el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? Creemos que este lema, como hemos comentado, resume bien lo que nos enseña esta carta maravillosa. Una de las cartas más, pues que ha tenido más estudios teológicos, es una carta que contiene muchísima teología. Yo creo que es la carta del Nuevo Testamento que tiene más teología. Es más, yo creo que es el libro de la Biblia que más teología tiene, sobre todo la teología de la redención. ¿Sí? Entonces ha sido de mucha bendición. Los seres humanos tenemos algunas características muy particulares. A ver si tú te identificas con esas características. De forma natural, pensamos que somos justos. ¿No es cierto? Pensamos que siempre tenemos la razón. Pensamos que siempre hay alguien peor que nosotros, por lo regular. También pensamos que los que están mal son los demás. Nos encanta juzgar, pero no nos gusta que nos juzguen. Cuando nos van a juzgar, entonces nosotros preferimos y pedimos comprensión y misericordia. Criticamos, pero no nos gusta que nos observen nada. ¿Te queda algo de esto? ¿Te pones el saco con algo o tú dices, no, yo no? Yo no soy así. O sea, realmente es una realidad, ¿no? En general pensamos que no estamos mal, o por lo menos no estamos tan mal como otros. Y por eso choca con nuestra mente, y siempre pasa esto, el concepto de nuestra culpabilidad delante de Dios. No nos queda claro qué tan culpables somos delante de Dios. Si tú le preguntas a una persona aquí afuera ahorita, oye, ¿tú te consideras una persona buena? Casi todos te van a decir que sí. Si te fijas, nuestros folletos así empiezan, ¿te acuerdas? Con una pregunta: ¿te consideras una buena persona? Al principio casi todo el mundo dice sí. Pero cuando empiezas a abundar con ellos, acaban diciendo que no. Porque realmente dice la Biblia que no hay justo ni a uno y no hay nadie que haga el bien. ¿De acuerdo? Eso lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Y lo decimos nosotros porque lo dice Dios. ¿Sí? Entonces pensamos que no estamos tan mal. Por eso en nuestra mente choca mucho este concepto de que somos culpables delante de Dios. Y muchas veces por lo mismo aceptamos muy poco o menos aceptamos que Dios haya decidido elegir a algunos para salvación. Ahorita saludaba en la mañana a un hermano, me decía: hola, Raúl, ¿listo para que nos pongamos el casco? Digo, ¿para qué? Por las piedrotas que nos está mandando la palabra de Dios. Hace 8 días Félix compartía de esto y fue un estudio fuerte, totalmente apegado a lo que dice la palabra de Dios, pero fuerte. O sea, un estudio donde Dios nos dijo muchas cosas y te enfrenta a Dios a través de su palabra. Pero el punto es, ¿quieres escuchar a Dios? A ver, yo les hago esta pregunta, Ronald. ¿Qué prefieren ustedes aquí? ¿Tener un show simpaticón o escuchar la palabra de Dios? Por supuesto, ¿no? Hay iglesias que se dedican a hacer shows y entonces se llenan. Mucha gente llega y está retacado aquello, ¿no? Y luces y cámara y la batería, todo lo que da. Aquí también, pero más leve. ¿No? Entonces, el punto es ese. Nosotros queremos ser fieles a la palabra de Dios. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Ustedes tienen la obligación, como decía Félix hace 8 días, de ir a la palabra y constatar que lo que estamos estudiando es correcto, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con esto de la elección, porque es un tema complicado, como dijo Pablo hace 15 días o dijo Félix hace 8 días. Se entiende, pero difícilmente se acepta. No todo el mundo lo acepta. Lo aceptan aquellos que son inspirados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se los muestra. Porque mucha gente podría preguntar, bueno, ¿por qué no me elegiría a Dios a mí, no? ¿Por qué no? Veme, yo soy una buena persona, mantengo mi casa, soy responsable como esposo, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo hasta a mi suegra, hermano. ¿Por qué Dios no me va a elegir a mí? ¿No? Sería la pregunta. Y yo les hago una pregunta, hermanos. Conforme a lo que hemos estudiado, ¿era Isaac mejor que Ismael?
Por supuesto que no.
¿Era Jacob mejor que Esaú? ¿Eres tú mejor que tu vecino? A lo mejor dices, no, ahí sí. Si conocieras a doña Petra, compadre, no. Nada que ver, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nadie alcanza el estándar para agradar a Dios. Es el punto. Dios eligió a Jacob, eligió a Isaac, simplemente porque así lo decidió. Antes de la fundación del mundo, Dios te eligió a ti porque simplemente Él así lo decidió. ¿Te queda claro esto? Esto es bien importante. ¿Por qué choca esto con nuestra mente? Porque nos hace falta conocer más a Dios. Tristemente, en el ámbito cristiano, en el mundo de las iglesias, poca gente lee la Biblia. Poca gente lee la Biblia. Tú, ay, ¿pero cómo? Si estudian la Biblia, ¿qué no la leen entre semana? Sí, hermano, sí la leo los martes. ¿Y el miércoles? ¿Cómo lees para sobrevivir espiritualmente? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? ¿Y el sábado? ¿Y el domingo ya voy a la congregación? Ahí me lleno de la palabra. Y a mí sí me alcanza para toda la semana. ¿Alcanza para toda la semana? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Tienes que ir todos los días a tener comunión con tu Señor. Nos hace falta conocerlo más. ¿Por qué no hemos entendido que Dios ha diseñado todo? Porque no lo conocemos más. ¿Por qué no hemos entendido que Dios ha planeado todo para la alabanza de la gloria de su gracia? Porque necesitamos conocerlo más. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Tú y yo no somos el centro del universo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el centro del universo, ni tú ni yo. El mundo vive en medio de un humanismo terrible. Ponen al ser humano en el centro, y el único que puede estar sentado en el trono es Jesucristo. Es el único. Nuestra mente se enfoca con todo esto más en no aceptar que Dios elija, en lugar de agradecer por haberlo hecho, en lugar de regocijarnos por su santa, misericordiosa y llena de gracia elección. Si tú hoy estás en Cristo, es porque Él decidió por ti antes de la fundación del mundo. ¿Se entendió? Es eso. ¿No? Para entender mejor esto, necesitamos conocer cada vez más y de manera más profunda a Dios. Eso es súper importante. Verlo tal como Él es. No podremos vernos a nosotros mismos como Él nos ve si no estamos en comunión con Él. Y cuando tú vayas a la palabra, vas a poder ver a través de los ojos de Dios cómo te ve Él. Y entonces le vas a dar gracias, le vas a pedir perdón y vas a tener paz. Te vas a sorprender. El título del estudio, ahí está, regocijándonos en la elección de Dios. Yo te pregunto, con todo lo que hemos estudiado en estas semanas, ¿tú te regocijas en la elección de Dios? Lo voy a preguntar otra vez, porque nomás contestó una persona. ¿Tú te regocijas en la elección de Dios? ¿Estás encantado de que Él haya decidido por ti? ¿Ves la misericordia de Dios en tu vida? ¿Ves la gracia de Dios con todo lo que ha hecho? Ahí está el título. El pasaje que vamos a estudiar es Romanos 9, 25 y 26, nada más un par de versículos que tienen mucha, mucha doctrina y mucha información. ¿Y por qué este título? Porque si estudio profundamente a Dios, si yo me ocupo en conocerlo más cada día, yo reconozco su santidad y sus atributos y me veo a mí mismo como Él me ve, entonces solo podré regocijarme por haber sido objeto de su gracia al haberme elegido. ¿Sí? Abren sus Biblias ahí, hermanos, por favor, tengan sus Biblias abiertas ahí en Romanos 9, 25 y 26, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú nos has permitido estar aquí otra vez reunidos. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Y, Padre, te ruego que seas tú el que hable hoy. Tú quita a Raúl del púlpito y sé tú, Señor. Sé tú, Padre, porque yo no sé, Padre, yo no tengo... No puedo, Padre, hablar si no lo haces tú. Habla tú, Padre, sé tú. Lléname de tu espíritu, Señor. Y llena del espíritu también a todos mis hermanos para que puedan entender, conocer, aceptar y poner por obra tu santa palabra. Te ruego que bendigas a todos los hermanos que están enfermos ahora, Padre. Bendice a Apolo, bendice a Luis. Te pedimos en especial por Octavio de la Torre, Señor. Bendícelo, sánalo, cuídalo, fortalécelo y sobre todo, confírmalo en Cristo, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordemos, hermanos, que este capítulo, el capítulo 9, comienza Pablo manifestando su dolor por su nación. ¿Qué nación tenía Pablo? ¿Qué nacionalidad tenía? Era judío, ¿no? Era israelita, de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces, él comienza este capítulo diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así comienza el capítulo 9. O sea que el contexto es de tristeza por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. ¿Qué diferencia hay entre Israel, entre un israelita y un judío? ¿Hay diferencia? ¿Quién se llamaba Israel? Jacob, ¿no? Israel era el papá y tuvo 12 hijos y uno de ellos era Judá. De ahí viene el nombre de judíos. ¿Pero qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Que las 10 tribus del norte, Rubén, Isaacar, Simeón, todas las del norte, fueron conquistadas por Asiria y se perdieron en la historia. Y en el sur solamente quedó Judá. Bueno, y Benjamín, ¿no? Que era la otra. Entonces por eso se les empezó a llamar judíos y hasta la fecha se les llama judíos. Y Pablo tenía, dice, gran dolor en su corazón por su pueblo. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, el mayor fracaso de Israel. Además de que empezaron a adorar a otros dioses, entregaron a sus hijos en sacrificios a Moloch y se empezaron a contaminar. Había mucha inmoralidad en Israel. Pero el mayor fracaso de ellos es no haber reconocido al Mesías. Con todo y que Dios les había dado la palabra, ¿no? Entonces, esto se podría tomar como un fracaso, ¿no? ¿Acaso Dios fracasó con Israel? No, Dios nunca fracasa. Pero Pablo aclara, no es que la palabra de Dios haya fallado. Hay algo, dice Pablo, que deben entender. No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. No por ser descendientes de Abraham, según la carne, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la descendencia no es física, es espiritual. ¿Sí? Es espiritual. Los verdaderos hijos de Dios son los que formamos o somos parte de la promesa que se le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas la nación de Israel, dice, todas las etnias de la tierra, es lo que dice ese pasaje. Todas, absolutamente todas. Y ahí me llama la atención, porque ahorita que estoy leyendo Josué, me acuerdo cuando llegan el pueblo de Israel, cruza el río Jordán y van a Jericó unos mensajeros, entran como espías y una mujer prostituta los invita a su casa, ¿no? Los cuida. Entonces ella les dice, yo sé que ustedes vienen de parte de Dios, porque todo nuestro pueblo está temblando, porque saben todas las maravillas que ha hecho Jehová con los demás pueblos. Entonces les digo, así que por favor, tengan misericordia de mí y de mi familia. Yo los voy a esconder y luego los descuelga por una cuerda. Ustedes saben la historia y los salva, ¿no? Ustedes se acuerdan. Bueno, no los salve ella, les ayuda a que fueran salvados. Resulta que esta mujer prostituta es tatara, tatara, tatarabuela de Jesucristo. No era judía, era una mujer pecadora, pero se arrepintió. ¿Sabes por qué? Porque Dios la había escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y ella se casó con otra persona y vino la descendencia, y por ahí encontramos otra mujer también que no era judía y que se casa con vos, y ahí viene toda la descendencia y llegamos hasta Jesús, la gracia de nuestro bendito Señor, ¿no? Entonces, dice Pablo por eso que la descendencia es espiritual, no física, no étnica en un sentido. Los verdaderos hijos de Dios somos parte de la promesa. Y fíjate, por favor, al no ser la descendencia física, Pablo comenzó a apuntar hacia la elección, ¿sí? Al darnos a entender y a explicarnos, Pablo, que la descendencia no es étnica, no es porque seas de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá, o a lo mejor alguno aquí desciende de Isaacar o de Simeón, no sé, ¿no? Pero cuando Pablo comenta esto, está empezando a apuntar a la elección. No son los hijos de la carne, los hijos de Dios, sino los hijos según la promesa, y eso tiene que ver con la elección. Dios siempre cumplió su propósito de elegir, y eso no hace injusto a Dios. Al contrario, muestra su misericordia, como veíamos hace 8 días. Al final, el punto de Dios era ser misericordioso, pero ¿cuál es el objetivo principal de Dios? Ser glorificado. Ese va a ser el objetivo de Dios siempre, ser glorificado. Y el objetivo tuyo y mío debe ser glorificar a Dios en todo. ¿Tú quieres ser feliz en este mundo? ¿Qué te va a hacer feliz? Acabar mi carrera. Pelas. Tener mucho dinero. Tampoco. Lograr cierta posición o en la política llegar a cierto puesto. Tampoco. ¿Qué te va a hacer feliz en esta vida? Y te lo digo para que si pasan los años y este es tu objetivo, te acuerdes porque estás frustrado. ¿Sí? Por eso te lo digo. Lo único que te puede hacer feliz es que vivas glorificando a Dios todos los días. Es lo único que te puede hacer feliz. ¿Cómo le hago para glorificar a Dios? Depende de Él. Conócelo más. Ve todos los días a su palabra. Entiende cómo piensa Dios. Perdona a tus enemigos. Ama a los que te aborrecen. Así es. ¿Eso lo haces? Porque es bien fácil amar a los que nos aman. Jesús dijo, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? Hasta el mocha orejas hace eso. Cualquier malo hace eso. Defienden a sus hijos, los aman, sí. Pero el chiste es amar a aquellos que no merecen ser amados. ¿Y sabes quién merece ser amado? Pues nadie. Pero Dios dice, ama a tus enemigos. Y ama también a los cercanos, por supuesto, ¿no? Entonces dice Dios que Él muestra su misericordia, así que vive para su gloria. Y dice, acuérdate lo que dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, del versículo 15. Así que no depende del ser humano, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se acuerdan de la escena del ladrón en la cruz? A ver, ¿qué hizo el ladrón que estaba a un lado de Jesús, el que fue salvado, para ser salvado? Creyó, sí, creyó en el Señor que estaba junto a él, ¿no? Y el otro ladrón, ¿qué pasó con él? No creyó. ¿Quién recibió la gracia? Uno de los ladrones. Y no se llamaban Dimas y Gestas, ¿eh? Nadie, en la Biblia no está registrado el nombre de ellos, así les pusieron, les podemos poner Pablo y Pedro, o Félix y Raúl, o como quieran, ¿no? Pero eran dos ladrones simplemente, ¿no? Dos ladrones. Entonces uno estaba de un lado y el otro estaba del otro. Uno recibe gracia. Uno había sido elegido por Dios antes de la fundación del mundo y voltea y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero regaña al otro, ¿no? ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Él, a la verdad, es justo, pero nosotros estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos. Y entonces se voltea, deja de ver al otro ladrón, voltea con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si Jesucristo le hubiera dicho, sí me voy a acordar de ti cuando venga en mi reino, él se hubiera quedado contento. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso es misericordia, hermanos. Eso es gracia, ¿sí? Muchas veces, al observar estos pasajes que estamos estudiando, nos concentramos más en por qué Dios no tiene misericordia de todos, en lugar de ver que tú, que eres su hijo, has sido objeto de su misericordia. Dios dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Tú crees que con tu mente o yo con mi mente corrompida voy a entender a Dios perfectamente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es imposible. Necesitas el Espíritu Santo. Y aún con el Espíritu Santo, Pablo no supo explicar la elección. Aún con el Espíritu Santo. El gran apóstol Pablo no lo dejó claro. Sin embargo, se dijo lo siguiente, ¿no? De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y luego dice, pero me dirás, fíjate qué inteligente es Pablo. Él era muy, muy helénico, ¿no? Era muy griego, o sea, tenía una influencia de la cultura griega muy fuerte. Y entonces es una pregunta que sabía que estaba pasando por la mente de los lectores. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Como veíamos hace una semana con Félix, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Versículo 9. Y cuando pensamos que Dios, por medio de Pablo, nos va a decir el secreto profundo para entender la elección, dice Dios, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Es lo que a esa conclusión llega Pablo, ¿no? Pero es lo que Dios le reveló a Pablo a través de su palabra. Y dice en los versículos 23 y 24, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. No depende de que tú te hayas portado bien. Él preparó tu vida para gloria desde antes, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí Pablo empieza a enfocarse ya a nosotros. Tú y yo, que no somos judíos, ¿qué somos? Gentiles, ¿no? O sea, hablando de esa división que hicieron los judíos, ¿no? Para judíos había los gentiles y los judíos. Entonces, si tú no eres judío, alguien de aquí se apellida Brailovsky o Rabinovich o Moonstock, no, bueno, entonces no son judíos, son mexicanos, ¿no? Somos gentiles. Ok, entonces aquí empieza Pablo a hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma estaba fundamentalmente llena de gente no judía, aunque había judíos, por supuesto, en la iglesia, igual en Éfeso, igual en Laodicea, igual en Galacia, en todas las iglesias, ¿no? Entonces Pablo empieza a enfocarse en nosotros, los gentiles, es decir, Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a una nueva nación. Esto es lo importante que lo entendamos, hermanos, a la que se le conoce como la Iglesia Universal de Jesucristo. Y hablando de los dos pueblos, judíos y gentiles, dice Pablo en este pasaje que está en Efesios 2, del 13 al 16, pero ahora en Cristo Jesús, le está escribiendo a gentiles, ¿eh? Entendamos esto, pongan atención, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo ven este pasaje? Está clarísimo. Dios había escogido un pueblo para que llevara su palabra. Ese pueblo falló. Claro, muchos judíos se convirtieron. Es más, la primera iglesia cristiana eran puros judíos. Pedro, Juan, Bernabé, bueno, todos ellos, ¿no? Jacobo, todos ellos. Entonces dice aquí Pablo, Dios le revela por medio del Espíritu Santo que Dios de los dos pueblos hizo uno. Entonces pone dos ejemplos, dice, es como dos pueblos que se unen en uno, como dos cuerpos que se unen en uno, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y dice que derribó la pared intermedia de separación y dice que creó en sí mismo un solo y nuevo hombre, pero ve lo que dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo que tiene una maravillosa y perfecta cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, dice el versículo 24 que los escogió. Vean cómo dice el versículo 24 que estudiamos con Phil la semana pasada. Dice que Él los escogió y también nos llamó a los gentiles, tanto de judíos como de gentiles. Y Pablo continúa citando de una manera muy interesante a un profeta del Antiguo Testamento y cita dos versículos que están en el libro de Oseas. Y con esto vámonos a nuestro pasaje, Romanos 9:25. Ve cómo dice Pablo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Entonces Pablo cita a Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, que vivió y profetizó a las 10 tribus del norte. ¿Se acuerdan más o menos cómo está la onda histórica? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Todos saben? Si ahorita le digo a cualquiera, pásenle a explicarlo, ¿sí? ¿Sí saben o no? Bueno, vamos a explicarlo. Es mejor decir que no. ¿Qué sucedió? Bueno, ustedes acuérdense que Israel llegó a su tierra. Había 12 tribus y Israel, empezó a actuar mal. Se depravaron, se fueron a adorar a otros ídolos. Y tú seguramente puedes decir, sí, esos israelitas, ¿cómo es posible que hayan ido a adorar a otros ídolos? Y a lo mejor tú estás adorando también otro ídolo. Hay muchos dioses ahora, hermanos, modernos. ¿Han oído de Netflix? ¿Han oído de ese otro dios pagano que se llama casinos, por ejemplo? Placer excesivo, amor por el dinero. Todo eso afecta, eso afectó a los judíos también, ¿no? Y nos afecta a todos. Entonces, Dios levanta a Oseas y profetiza a las 10 tribus del norte. Acuérdate, estaba toda la nación de Israel. Dios permite que lleguen los asirios, cuyo jefe era Senaquerib. Entonces llega y conquista las 10 tribus del norte y se las lleva. Y les digo, prácticamente se perdieron en el tiempo. Digo, no todos, pero casi todos. Entonces, esto más o menos sucedió un siglo anterior a la venida de Cristo. Y durante lo que podría denominarse como la Edad de Oro, fíjate, lo estoy poniendo entre comillas, la Edad de Oro y el periodo de auge de Asiria, Israel ganaba grandes victorias. Israel estaba fuerte, todo parecía que estaba bien. La nación parecía un lustroso mueble dentro del cual había polilla que lo estaba carcomiendo. Israel estaba siendo devorada por dentro por la descomposición moral y espiritual. Y desde afuera, Asiria, que conquistaba nación tras nación, se iba acercando y amenazaba la existencia misma de Israel. ¿Tú crees que Israel no sabía que los asirios estaban acercándose? Por supuesto que sabían. ¿Qué debieron haber hecho? Arrepentirse. ¿No fue Jonás, precisamente con este pueblo asirio, que era cruel y era despiadado y todo, y les predicó la palabra y se arrepintieron todos? Es lo que debió haber hecho Israel. Es lo que debió haber hecho, pero no lo hicieron. Esa prosperidad de la que alardeaban los israelitas era, por consiguiente, ilusoria. Realmente no estaban viviendo para Dios. Y yo me pregunto, ¿esta iglesia hoy está viviendo para Dios? El hecho de que nos congreguemos aquí los domingos, ¿nos indica que estamos viviendo para Dios? ¿Realmente entre semana estás viviendo para Dios? ¿O estás viviendo para el mundo? Yo tengo que pedirle perdón a Dios por esas cosas, porque muchas veces estoy queriendo agradar mi carne con cosas del mundo. Así de triste es. No sé si es tu caso, pero tenemos que voltear a ver a Dios. Dios envió un mensaje muy gráfico a Israel por medio de Oseas. Dios le manda que se case con una mujer fornicaria. Ella concibe hijos y a la segunda hija Dios la llama Lo Ruama, que significa no mi amado, no es mi amado. Y después concibe otra vez y da a luz un hijo que se llamó, Dios le dijo que le pusiera Lo Ami, que quiere decir no es mi pueblo. Era un mensaje para Israel. No es mi amado ya y no es mi pueblo. Era un mensaje duro para Israel, por supuesto. Oseas, en vez de rechazar a su esposa, por orden de Dios, va y la compra a una mujer prostituta. Va y la compra y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición de honor, de modo que mi no amada pasa a ser mi amada y mi no pueblo pasa a ser mi pueblo. ¿Y por qué Pablo trae esto al Nuevo Testamento si está hablando de Israel? Es bien interesante esto, ¿no? El significado espiritual que le da el Espíritu Santo por medio de Pablo a este pasaje estaba oculto, estaba velado para los judíos. Porque de hecho este pasaje se refiere a la restauración futura de Israel. No les quedó claro que la nueva nación de Dios incluía a los gentiles. No les quedó claro a ellos. Era un evento futuro, ¿no? Pero también era un evento pasado. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Futuro. Porque Dios reveló por medio de Oseas que llamaría a un pueblo suyo que no era pueblo suyo. Dice, yo voy a llamar pueblo mío a uno que no es pueblo mío. Ve lo que dice Efesios 2, del 11 al 14. Y Dios aquí nos recuerda esto a nosotros que no somos judíos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, pon atención a esto, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate lo que dice este pasaje. Estaban lejos, estábamos lejos. Dios tenía un plan para los gentiles, siempre lo tuvo. Ahí estabas incluido tú, ya estaba incluido yo, ya estaban incluidos todos los no judíos que se han convertido desde que empezó la predicación de la palabra y también todos los judíos que se han convertido. Por eso dice en Efesios también que de los dos pueblos hizo uno. Les dije que era un evento futuro también. No, ese es el tema, o sea, era un evento futuro. O sea, por medio de Oseas, Dios revela algo que estaba velado para ellos y que evidentemente hablaba de Israel. Pero Pablo le da un significado diferente. Y ahorita vamos a ver eso. También es un evento pasado. ¿Por qué? Porque con todo lo que hemos estudiado, ¿por qué es un evento pasado? ¿Por qué creen? ¿Qué pasó antes? ¿Perdón? No. Por la elección. Porque Dios eligió a los que llamaría a ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Por eso es, ¿no? Dice Oseas 2. Ay, aquí ya me fui. Perdón. Ese no lo traigo, pero dice Oseas 2:23. Dice Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. Hermanos, no se me confundan con los nombres. Dios le dijo a Oseas, a ver, para que se entienda bien, de una manera muy sencilla. Dios le dijo a Oseas, voy a dar un mensaje a través de ti, Oseas, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo, Señor? Vas a ir y te vas a casar con una mujer fornicaria. ¿Ahí te gustaría eso? Tú te vas a casar con una mujer que se dedica a la prostitución. Es duro, ¿no? Bueno, él fue y lo hizo. tienen un hijo y ese hijo que tienen, la primera hija que tienen, bueno, tiene un hijo que se llama Jezreel, luego tiene una hija que se llamaba Lo Ruama, y dice, le vas a poner así porque este pueblo ya no es amado para mí. Y al otro hijo le vas a poner Lo Ami porque ya no es pueblo mío. O sea, ni es mi amado, ni es mi pueblo. O sea, fue un mensaje que Dios le pidió a Oseas que dijera al pueblo. Muy gráfico. Y yo me pregunto, bueno, Señor, o sea, la verdad yo sí pienso, pobre Oseas, ¿no? O sea, ¿por qué no le dijiste simplemente que le diga al pueblo, oigan, ustedes ya no son ni pueblo de Dios, ni son amados por Él? Hubiera sido más fácil, ¿no? ¿Quién tendría la razón, Raúl o Dios? Sin miedo, hombre. Pues claro, o sea, Dios lo quiso hacer así. O sea, Dios le dice a Oseas, haz esto y se lo tienes que transmitir al pueblo. Entonces, déjame ver cómo estoy aquí. Ok. Entonces, como recién vimos, Dios había mandado a Oseas que pusieran nombres simbólicos a sus hijos. No mi pueblo, no mi amada. Estos dos representan que Dios abandonó el reino del norte de Israel hasta el cautiverio y el exilio perpetrado por los asirios. En los versículos de Oseas citados por Pablo, Dios prometió restaurarlos como su pueblo amado. Y es una bendición. Dios manda un juicio, manda un mensaje de juicio, pero dice, pero ¿sabes qué? Los voy a restaurar. Los voy a restaurar en algún momento, ¿no? O sea, su herencia étnica no influía en esto. O sea, por tu herencia étnica y la mía, los gentiles no éramos pueblo de Dios. Así que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para aplicar estos versículos de Oseas a los gentiles. Estaban dirigidos originalmente al pueblo de Israel, pero el Espíritu Santo guía a Pablo a aplicar estos versículos a ti y a mí que somos gentiles. Eso es maravilloso. Y también a los judíos que fueron escogidos soberanamente por Dios y llamados a ser su pueblo en Cristo. Así que tú y yo, como hijos de Dios, somos amados y somos pueblo de Dios. ¿Te queda claro esto? Acuérdate de esto, por favor. Tú no le hiciste el favor a Dios de convertirte, ¿eh? Es que me estuvo, dice y dice Félix, y dice, ya, bueno, órale, ya voy a la iglesia. No, no, así no es. Dios movió tu corazón, te mostró tu pecado, y ya que te mostró tu pecado, te muestra la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque si tú te mueres en tus pecados, lo creas o no lo creas, te vas a perder eternamente en el infierno. ¿Lo creas o no lo creas? Es que el infierno los lo han vendido así como un lugar, así donde el diablo está reinando, con sus cuernos y su cola y una trinche, y bien, pásenle bienvenidos. Si me das una lana, te pongo en un lugar no tan caliente. Ese tipo de tonterías, ¿no? Y así no es. Es más, el diablo no está en el infierno, hermanos. El diablo no quiere ir al infierno, pero va a ir. Dios lo va a condenar. Dios le llama el lago de fuego, pero él no está ahí. Él quiere que tú vayas allá, pero él no quiere ir. Pero Dios ya lo condenó, como va a condenar a todos aquellos que no creyeron en Cristo. Entonces el punto es ese. O sea, debemos entender esto. Tú y yo debemos dar gracias a Dios todos los días por haber sido objeto del amor de Dios y que Él nos haya considerado como sus hijos, su pueblo. ¿Sí? Así que debemos entenderlo. Permítame recalcarlo. En realidad, en Oseas, estas palabras se refieren a Israel. Lo repito, para que se entienda. No a los gentiles. Miran adelante al tiempo cuando Israel será restaurado como el pueblo de Dios y será de nuevo el amado de Dios. Pero cuando Pablo la cita aquí en Romanos, las aplica al llamamiento de los gentiles. ¿Te fijas? Las aplica, ve lo que dice aquí, como también Oseas dice, acaba de hablar de los gentiles y Pablo las aplica a los gentiles. Así que tú y yo podríamos pensar, ¿qué derecho tiene Pablo a hacer un cambio tan radical? ¿Tú qué harías si ahorita yo llegara y dijera, hermanos, Dios me acaba de revelar que la salvación es por obras? En ese momento me tienen que agarrar amarrarme y sacarme de la iglesia. No les digo que me avienten a un coche porque entonces ustedes van a ser culpados de homicidio, pero sí me tienen que correr de la iglesia, ¿eh? No puedo hablar más en este púlpito. ¿Qué derecho tiene Pablo para hacer un cambio tan radical? La respuesta es que no fue Pablo, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien inspiró las palabras y tiene todo el derecho a darles una aplicación nueva. Y además Pablo está reafirmando algo que ha venido diciendo en esta carta y en otras. Los judíos nacidos de nuevo y los gentiles nacidos de nuevo conforman ahora el nuevo pueblo de Dios que se llama la iglesia, ¿no? La iglesia de Jesucristo. Entonces, es lo que hace Pablo. Por eso Pablo continúa diciendo, versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El segundo versículo que utiliza Pablo de Oseas es Oseas 1:10. Y fíjate cómo dice, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, van a ser llamados hijos del Dios viviente. Y yo te pregunto, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres que seas hijo del Dios viviente? Del único Dios verdadero, del Dios que creó todas las cosas, del Dios que ha velado por tu vida, del Dios que te escogió desde antes que tú fueras ni siquiera un proyecto. Ni tus papás, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos. No había creado nada Dios todavía. Y en esa eternidad anterior, Él decidió redimirte, escogerte para salvación. Eres hijo del Dios viviente. ¿Necesitas algo más? No, ¿qué más necesitamos, hermanos? Fíjate, una vez más, en su contexto del Antiguo Testamento, este versículo, otra vez, no se refiere a los gentiles, sino que describe la futura restauración de Israel al favor de Dios. Otra vez igual. Pero Pablo lo aplica al reconocimiento que hace Dios de los gentiles como hijos de él. Es muy interesante esto, hermanos. Él lo aplica de esta manera. Aquí tenemos una ilustración maravillosa del hecho de que cuando el Espíritu Santo cita versículos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, puede aplicarnos como Él desea. Nosotros, y esto es importante, que esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es más, te lo voy a decir así, solo lo pudo hacer el Espíritu Santo. Ya tenemos el canon completo. Nuestra Biblia está completa. Ya no se le agrega ni se le quita absolutamente nada. Nada de que, fíjate que el Espíritu Santo me acaba de revelar, hermano, que no, que lo que dice ahí en Apocalipsis se refiere a tal cosa. No, no, tranquilo, no. Eso solamente lo hizo el Espíritu Santo y por medio de aquellos hombres inspirados que él usó en el Nuevo Testamento. Solamente, tú no lo puedes hacer. Eso ya se acabó. Tenemos el canon completo. Nosotros ahora tenemos que aplicarnos a conocer a Dios más a través de nuestro canon completo, que es la Biblia. Entonces la revelación de Dios es suficiente. Es suficiente. Nadie le puede agregar, nadie le puede quitar a lo que ya tenemos. Observa el versículo, por favor. Dice, tú y yo no éramos pueblo de Dios. Vosotros, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y entonces nos preguntamos, ¿entonces quién era el pueblo de Dios? Bueno, Dios llamó a Israel como nación, pero no todos eran hijos de Dios. Hubo muchos que no creyeron. Así que entendamos, lo que ocasiona la restauración y la conversión es siempre la gracia activa, poderosa y soberana del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Lo voy a repetir. Lo que ocasiona la restauración y la conversión es siempre la gracia activa, poderosa y soberana del Dios Todopoderoso. Él ofrece gracia, Él da gracia. Él otorga un favor que tú y yo no merecemos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por fe, para que sea por gracia, dice Pablo. Gracia es un don de Dios, dice la palabra. Gracia es darte lo que no mereces. Y misericordia es no darte lo que mereces. ¿Sí? Lo hemos comentado aquí ya mucho. Entonces, la regla siempre es: a mi no pueblo lo llamaré mi pueblo. Ya la no amada la llamaré mi amada. ¿Estás consciente que tú eres la amada de Cristo? Lo voy a repetir otra vez. ¿Estás consciente que ahora, si estás en Cristo, tú eres su amada? ¿Y estás consciente que el Padre, cuando estemos con Él, te va a tomar junto con toda la iglesia y te va a entregar al Hijo en las bodas del Cordero? ¿Quieres estar ya en esas bodas? ¿Y entonces por qué te quieres quedar aquí, en este mundo horrible, espantoso? Porque Dios tiene un plan. No se vayan a ir ahorita a tomarse unas pastillas, hermano, no hagan tonterías, por favor. Nada de que ya me voy. Más bien, pídanle a Dios que mientras estamos aquí, nos permita serle testigos. Miren, hermanos, mi esposa y yo acabamos de hacer un viaje, como les decía al principio, y como vamos en una convención que organiza una compañía con las que yo trabajo, pues te llevan re bien, ¿no? A un hotel que, bueno, o sea, hay veces que dices, ¿qué más se puede comer? Cerebro de mono nunca voy a comer, no estoy loco. Serpiente, tal vez, pero ¿qué más se puede comer más rico que esto? ¿Dónde puede haber una habitación mejor que esta? O sea, no se puede, eso es impagable para mí, ¿no? Yo creo que para la mayoría de ustedes. Es un hotel lleno de estrellas de diamantes. Y vas y ves el hotel, wow, no, mira. Y el chocolate amarguísimo, qué delicia, no, no. Qué padre, o sea, es padre, ¿no? Pero ¿sabes qué? Todo eso se va a quemar. Dice el apóstol Pedro, si todo esto que vemos va a ser quemado, ¿cómo no viviremos hoy santa, justa y piadosamente? Hermanos, Dios, como nunca, nos dio oportunidades clarísimas para compartir el evangelio con varias personas. No nomás darles un folleto, hablarles el evangelio, hablarles del pecado, hablarles de la gracia de Cristo, hablarles de que Él puede salvarlos. Dios lo hizo. Eso sí nos llenó de gozo. Sí nos llenó de gozo. No quiere decir que no nos guste la cama así padrísima. No, sí nos gusta. Nos gustan las cosas bonitas, te gustan. Ni modo que no te guste un buen pescado. O sea, está bien. Dios te lo permite también, te lo puede dar. Cuando Él quiera, donde quiera y como quiera. Pero lo más importante es que le digas a Dios, Señor, gracias por todo lo que me das, gracias por lo que permites, aún lo complicado, pero sobre todo, llévame a poner los ojos en ti para que mientras que estemos en este mundo, yo pueda ser un testigo tuyo, proclamar tu verdad, tu gracia, tu misericordia y anhelar estar contigo. Así que, ¿las bodas del Cordero los anima? ¿No quieren estar? Imagínate que llegue el Señor y te tome y tú voltees y veas al novio esperándote a Jesús así, con esa mirada de amor, de gracia, de bondad, y todavía con las marcas en su cuerpo, y te diga, amada, eres mía para toda la eternidad. ¿Anhelan ese día? Va a ser precioso, mis hermanos. Así que a mi no amada la llamaría amada. Así que gloria a Dios por su gracia y misericordia. Dice la Biblia aquí en Romanos 9:30, un pasaje que vamos a estudiar más adelante. Dice, ¿qué pues diremos? Fíjate cómo concluye Pablo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, ¿no? La justicia que es por la fe. Ahora nos queda más claro lo que dice Juan en el primer capítulo del Evangelio que lleva su nombre. Acuérdate de este pasaje precioso. Ahí está. Que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? ser hechos hijos de Dios. Oye, pero no todos somos hijos de Dios. Eso me lo enseñó mi abuelita. Eso me lo enseñó mi mamá. Ya después ella entendió. Que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero todos los que han creído en el nombre de Jesús, aquellos que le recibieron, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ve lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que elige. Es la voluntad de Dios lo que lleva a una persona a convertirse y a ser llamado hijo de Dios. Y Pablo, escribiendo a gentiles de la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente, es un pasaje largo. ¿Están cansados, hermanos? Ah, bueno. Falta nomás como 45 minutos. No, no es cierto. Efesios 2, del 1 al 7, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ubica este pasaje, por favor, y haz lo tuyo. Dios te está diciendo a ti, ahijado, a ti, Jare, a mí, Raúl, a Mirza, a todos los que estamos aquí. Raúl, Mirza, ahijado, Él te dio vida cuando estabas muerto. Ve lo que dice. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice ahí? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Otro pero maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar de nuevo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, el versículo que sigue, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que entendamos, por favor, entendamos esto, hermanos. Dios ha hecho todo. Solo Él merece la gloria. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabes de qué estamos hablando aquí? De provisión. Tú cuando oyes provisión, ¿qué te imaginas? Dios tocando en tu casa, aquí está el kilo de tortillas y las carnitas. Dios llegando a tu casa, aquí están las llaves del coche nuevo, hijo, eres tan precioso y te portas tan bien, aquí están las llaves. Esa es la casa nueva para ti. Eso piensas cuando habla. Mucha gente hace eso. Hay iglesias que dicen, vamos a juntarnos, hermanos, y mientras más des, más vas a tener. ¿Cuánto dio, hermano? 10 pesos, hermano, es lo que tenía. No, pues te vas a quedar bien pobre, compadre. Hay iglesias que predican eso. ¿Cómo se le llama eso? Exactamente, ¿no? Prosperidad falsa, el evangelio de la prosperidad. Es una aberración, es una herejía. Pero Dios sí es proveedor, definitivamente. Qué importante es que tú y yo veamos nuestra condición delante de Dios. Como comentamos al principio, muchas personas dentro de las iglesias cristianas, fíjate lo que dije ahora, muchas personas dentro de las iglesias cristianas se creen justas. Creen que son justas por sí mismas. Ven a Dios solo como un proveedor. Típico dicho en las iglesias, Dios proveerá. No, vea, vamos a aventarnos a comprar tal cosa a crédito. Está 50 meses sin intereses, mi vida. ¿Cómo ves? Solo cuesta 250 mil pesos. Dios proveerá. Y resulta que Dios no proveyó. Y llega el del banco y se lleva hasta el perico de tu casa. O si no es que se lleva a la casa, ¿no? Así es, o sea, ese no es Dios proveerá. Ese no es Yahvé Jiré o Jehová Jiré. ¿En qué piensas cuando tú te acuerdas de Jehová Jiré? ¿Qué quiere decir Dios proveerá? ¿Solo en alimento diario? ¿Solo en el dinero suficiente? ¿Solo en tener buena salud provista por Dios? Claro que no. No es eso. Dios se ha distinguido siempre por ser un proveedor. Por supuesto, yo los veo a ustedes, mis hermanos, todos traen ropita, todos están más, se ve que sí tienen agüita en su casa, calientita, se bañaron, casi todos, yo pienso que casi todos. Dios provee de todo. ¿Ayer comieron algo? Aunque sea una tortilla con sal. ¿Sí? Bueno, ¿quién la proveyó? Dios, por supuesto, ¿no? Todo lo provee Dios. Entonces, Dios es proveedor, pero eso que Dios es proveedor y este Jehová Jireh tiene un alcance que va mucho más allá de lo material o lo físico. Así que voy a terminar recordándoles una historia que seguramente ustedes conocen. Seguramente recuerdan la historia de Abraham y de su hijo Isaac, llamado a ir donde Dios le diría, ¿no? Abraham es llamado y sale de su tierra, de su parentela, y Abraham se le prometió que lo transformarían en una nación, cosa que sucedió. Es más, nosotros somos parte de esa nación, pero bueno. Todas las familias en la tierra serían benditas a través de él, y que todo esto llegaría a través de su simiente. Y la primera simiente de Abraham, ¿quién fue? Isaac, su hijo, ¿no? Bueno, fue Ismael, el primer hijo, pero la promesa venía por Isaac, ¿no? Después llega un giro en la trama. Cuando Abraham recibió a su hijo prometido, después de décadas de esperar, cuando la matriz de Sara ya era vieja y aparte era estéril, ¿tú crees que una viejita estéril podría tener un hijo? O sea, ¿te lo imaginas? Como dicen los españoles, éramos 18 y parió la abuela. No. O sea, antes había mujeres que tenían hijos muy grandes, pero Sara tenía casi 100 años, hermanos. ¿Tú crees que una mujer de 100 años y estéril podría tener un hijo? Entonces, ¿qué vemos en la vida de ellos? Un auténtico milagro. Y por ese milagro vino Isaac, ¿sí? Y Dios le había prometido que a través de Isaac iba a haber una descendencia. Así que todo era maravilloso, pero en un momento cambia la trama. Todo esto era una prueba, pero Abraham no lo sabía. Ustedes saben la historia. Lo único que sabía, según Hebreos, era que si Dios había prometido que sería el padre de muchas naciones y esa promesa dependía de que Isaac estuviera vivo, sin duda Dios debía tener una resurrección. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Toma a tu hijo y sacrifícalo en el monte Moria. Yo no sé qué pensó Abraham en ese momento. O sea, a ver, señor, yo viejo, mi esposa estéril, hace el milagro, nace Isaac, el hijo de la promesa, ya está todo. ¿Ahora me pides que lo mate? ¿Me pides que lo mate, señor? Pues casi casi, ¿a qué estás jugando, señor? ¿No? O sea, tú imagínate todo esto. Era una prueba tremenda cuando Dios le pide que lo sacrifique. ¿Qué hace Abraham? Va y obedece. Ya va y obedece. Él y su amado hijo suben al monte Moriá. El padre de Isaac toma unas sogas, envuelve a su hijo prometido, coloca al hijo sobre la madera. El padre toma el cuchillo, lo levanta y está listo para matar a su hijo. ¿El asesinato de una promesa? No, él estaba obedeciendo. Antes de que el cuchillo haga su efecto, de que caiga sobre él, el padre escucha una voz que lo llama, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y la voz le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Yo me pregunto, ¿qué Dios no sabía que Abraham temía a Dios? Fíjate lo que dice. Dice Dios, ahora sé que temes a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué Abraham? ¿Dios no sabía eso? ¿A Dios se le escapó eso? Dios es Dios. Por supuesto que lo sabía, pero él estaba tratando con Abraham. Pero no solo con Abraham, hermanos. ¿Tú te imaginas a Isaac? No dice la Biblia que haya puesto resistencia. Él se sometió a su padre. Se dejó amarrar. Yo creo que en ese tiempo tal vez Isaac ya estaba no tan joven, tal vez era un chico fuerte, trabajaba en el campo y todo, y Abraham ya estaba grande. O sea, él hubiera podido, ay papá, sácate, a mí no me vas a sacrificar y me voy corriendo, ¿no? Pero no hace eso. Él se da cuenta. ¿Sabes qué ha de haber impactado a Isaac? El ver que Abraham amaba a Dios aún por encima de su hijo. Aún por encima de Isaac. Lo amarró, lo puso ahí. Y entonces en ese momento Dios lo detiene. Pero dice la Biblia que el padre levanta la mirada y en un matorral trabado por los cuernos hay un carnero provisto como reemplazo para el hijo. Jehová Jiré, Dios proveyó un cordero, proveyó un carnero para que el cuchillo no cayera sobre Isaac. Eso es lo que enseña la historia. Entonces, en respuesta a la gracia y al regalo del Señor, Abraham conmemora el momento y Abraham hace el sacrificio de ese carnero. Yo me imagino que en ese momento estaban los dos regocijándose, felices de la vida. Esa bajada del monte ha de haber sido una verdadera maravilla. Padre e hijo regocijándose por la gracia de Dios. Entonces Abraham llama con el nombre que el Señor le dijo, Jiré. Así que este nombre Jiré trae a la mente este momento, cuando Jehová Jiré proveyó un carnero en el matorral, y este momento es simplemente una sombra que señalaba el día en que Dios proveería a su propio Hijo encarnado. Jesús fue entregado el juicio que le esperaba a los malvados, como un cuchillo listo para el cuello, cayó sobre el Hijo por órdenes del Padre. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que tú y yo merecíamos recibir toda la ira de Dios? Absolutamente toda, porque somos pecadores. Sin embargo, como estaba atorado ahí ese carnero, Juan el Bautista volteó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Pero ¿sabes qué? No hubo ningún carnero para reemplazar al Hijo. Porque este Hijo, nuestro amado Salvador, fue sustituto por ti y por mí. En un sentido, Jesús es tanto el carnero en el matorral como el Hijo que resucita. Gloria a Dios que no escatimó a su Hijo, su único Hijo, y lo entregó por nosotros. ¿Alcanzas a ver el alcance de la obra de Dios? Así que Jehová Jiré habla de que Dios ha provisto un sustituto para que pagara por nuestros pecados. Dios ha provisto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces te pregunto, como al principio, ¿te regocijas en la elección de Dios? ¿Te regocijas en que haya sido elegido para salvación eterna? ¿Realmente estás feliz por eso? Aunque al rato te va a llamar en la chamba, o a lo mejor en la escuela no te fue tan bien, lo que sea, regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Regocíjate en eso. Regocíjate que cuando partas de este mundo, Jesús te va a estar esperando con los brazos abiertos y tú vas a poder ver sus heridas y vas a recordar toda la vida lo que costó que tú estés con Él para toda la eternidad. Amén. Así que no nos queda más que decir, mis hermanos, con lo que siempre cerramos, perdón, a nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por todos los siglos. Solo a Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es sorprendente lo que haces, Señor. Nos sorprende cada día más el hecho de que a la no amada hayas llamado amada y al que no era tu pueblo nos hayas llamado pueblo tuyo. Gracias, Dios, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu paciencia, tu amor para con nosotros, Señor. Y también gracias por tu justicia, bendito Padre. Gracias porque en Cristo vemos tu amor de una manera increíble, Señor, porque ahora entendemos que lo más importante que tú has provisto para la humanidad es el Cordero de Dios, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Yo quiero rogarte que tú nos lleves todos los días a ir a conocerte más, a estar en comunión contigo, Padre Santo, a través de tu santa palabra, a orar más cada día, Señor, a depender de ti en todo, Padre bendito, a discipular, a evangelizar. Padre, ayúdanos. Tú dices en tu palabra que has dejado a tu pueblo, ese pueblo que no era pueblo y que ahora es pueblo amado por ti, lo has dejado para ir y hacer discípulos. Ayúdanos a hacerlo, Padre. ¿Cuántos aquí podrían ya estar discipulando y no lo hacen? ¿Cuántos en esta iglesia podrían estar sirviendo y no lo hacen? Fueron objetos de tu amor, Padre, pero muchos, por lo menos algunos, no responden, Señor. Bendícelos, Padre. Llévalos a servirte. Y Padre, te ruego también que a todos nos lleves a poner por obra tu palabra. Y Señor, te recordamos hoy, si hay aquí alguien, Padre, que hoy no te conozca, que tal vez sabe de ti, tal vez cree en ti, o a lo mejor ni siquiera eso, llévalo a Cristo, Señor. Que esta o estas personas entiendan que todos somos pecadores. Que entendamos, Padre, que entiendan que el pecado los separa eternamente de Dios. Y Padre, también que entiendan que en Cristo hay salvación. Porque Él vino a pagar en la cruz lo que nadie puede pagar. Y Él ofrece salvación a todo aquel que cree. No al que se porta bien, no al que tiene muchas obras de caridad, sino a aquellos que creen que son malos, que son pecadores, que merecen el infierno, pero que Cristo pagó por ese infierno. Sálvalos, Dios. Sálvalos, te lo ruego, Padre bendito. Y gracias, Dios. Bendícenos en este día. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.